Pérdida o recuperaciones del Mapudungún. Es el título del nuevo libro de Ediciones Radio Universidad de Chile, libro que se va a presentar mañana a las 7 de la tarde, pero como se trata de adelantar y de dar la primicia, ya lo tenemos encima de nuestra mesa. Tenemos a la autora. Antes de conversar con ella, les queremos contar que este libro, al que invita el director de nuestra radio, el periodista Juan Pablo Cárdenas, será comentado por la profesora de nuestra Escuela de Periodismo, Claudia Villagrán, y por Arturo Ahumada, profesor de Mapudungún e inglés. Esto va a ser, como les contábamos, mañana martes 18 de julio a las 7 de la tarde en nuestra sala máster ubicada en Miguel Claro 509 Providencia, o sea, aquí mismo pueden venir, nos va a alegrar mucho encontrarnos cara a cara con ustedes. Por de pronto, vamos a adelantar lo que va a suceder mañana saludando a su autora, la periodista de la Universidad de Chile, de Radio Universidad de Chile, además, Karina Palma, quien está con nosotros. Karina, muy buenos días, gracias por venir o por subir al estudio a conversar sobre este libro.
Buenos días, Patricio, muchas gracias a ustedes por invitarme a conversar sobre este tema.
Sí, pues bueno, quizás quería partir con una cosa como más general, ¿eh? Una vez le vi una entrevista a Joan Manuel Serrat, donde le preguntaban si él se sentía más español o catalán, y él contestó: yo soy más de lo que menos me dejen ser. Y esa respuesta tenía que ver, entre otras cosas, con que en algún momento de su carrera se le prohibió cantar en catalán durante la dictadura. Hablemos más allá de las particularidades de la historia del pueblo mapuche y del Mapudungún, de la importancia que tiene la lengua para los pueblos.
Sí, bueno, la lengua determina muchas cosas en nuestro pensar, pues determina nuestra estructura de pensamiento y por ende la forma en que nosotros vemos y percibimos el mundo. Uh-huh. Es lo que nos permite. Una vez la Mien me dijo algo que era muy cierto, me dijo: la lengua es lo que te permite hablar del pasado, imaginar el futuro y hablar sobre el presente. O sea, es lo que nosotros soñamos en una lengua también. Uh-huh. Entonces, es algo muy... es el corazón de un pueblo realmente. O sea, ahí está toda la identidad, ahí está todo el conocimiento también que tiene un pueblo.
Uh-huh. No estoy seguro de estarlo reproduciendo textualmente, pero en una parte de tu respuesta, Karina, tú decías la lengua es la estructura de pensamiento de los pueblos o es la manifestación de la forma de ver el mundo de los pueblos, ¿no? ¿Cómo es esta lengua en particular, entonces? ¿Qué estructura de pensamiento expresa? ¿Qué manera de ver el mundo refleja?
Bueno, yo no soy lingüista ni tengo un estudio muy acabado de la lengua, ¿no? Pero de partida es una muy distinta a lo occidental o a lo que nosotros por lo menos acostumbramos, como la forma en que nosotros pensamos como respecto del mundo. Yo creo que, no sé, así como decir, bueno, determina de esta y de esta forma nuestro pensamiento es difícil, pero aquí igual hay un conocimiento y, bueno, nos permite pensar la filosofía de otra forma, por ejemplo, ver el arte de otra forma. Hay un conocimiento en medicina, aquí en la lengua, que está relacionada con las hierbas. O sea, cada cosa de este territorio está mencionada en el Mapudungún, por lo menos lo nativo.
Uh-huh. Bueno, hay un tema aquí que es central, que la otra vez que habíamos hablado del tema también lo hablamos, Karina, y es que se ha ido produciendo una dramática pérdida del Mapudungún como lengua, pero no estamos en el punto más bajo de esta tendencia, sino que estamos en el punto en el que la tendencia se empieza a revertir, como que hubo durante generaciones una falta de traspaso de la lengua de una a otra. Pero ahora de la nada se ha vuelto atrás desde hace algunas décadas en favor de una reivindicación. Hablemos de esto, de lo que representa para ti también como periodista que vive en Santiago, ¿no? El haberte interesado en este propósito, porque insistimos, el Mapudungún no es algo que esté por ahí a la vuelta de la esquina, ¿no? Sino que hay núcleos desde los cuales se están generando espacios de resistencia para recuperarlo.
Sí, son espacios pequeños quizás, pero bueno, como tú bien decías, hubo una pérdida de esta lengua, sobre todo en la generación, yo diría, como de mis papás, algo entre los 40 años, 50 años, 30 años. Ahí hay como una generación media, bueno, y nosotros los jóvenes que tampoco pudimos como aprender el Mapudungún, pero que lo estamos aprendiendo ahora de grande.
Gente que nació a mediados del siglo pasado, podríamos decir.
Claro, abuelos pueden dominar la lengua. De los 60 para arriba hay más población que domina...
Pero para abajo no.
Que domina la lengua, pero para abajo es muy difícil. Sin embargo, bueno, últimamente no sé si la tendencia se ha revertido en términos de generar hablantes completos, es decir, que sean completamente bilingües. Pero sí hay una población, una generación que está tomando conciencia sobre la recuperación de esta lengua, porque implica también, bueno, ellos dicen que es una lucha política, porque, claro, si uno está hablando de autonomía, autodeterminación, ¿cierto? Lo primero que uno tiene que hacer es recuperar el corazón del pueblo, de lo que uno quiere construir.
Claro.
Y ese corazón es la lengua.
Entonces, y no decirlo en la lengua del opresor, además.
No decirlo, además, sí. En una lengua que te impusieron también.
Ajá. Sí, es interesante eso porque, bueno, no estamos hablando simplemente de aprender mapudungún, estamos hablando obviamente de una cosa mucho más profunda, que es volver a sentirse orgulloso de ser mapuche, ¿no? Que era algo que también se había perdido. ¿Cómo ves ese fenómeno en general? Que es un tema que, por ejemplo, hemos conversado muchas veces, Karina, con gente como Fernando Pairicán, ¿no? Que es un historiador joven, un poquito mayor que tú, un poquito mayor que tú nomás, y que habla de ese proceso, ¿no? De cómo en su generación, en la tuya, un poco en la mía también, que no están tan distantes una de la otra, se ha producido esta reivindicación orgullosa, ¿no?
Sí, bueno, en mi generación sobre todo hay como un orgullo de ser mapuche o de ser champurreado, dicen algunos, ¿cierto? Como reconocer los dos orígenes, que al final, bueno, el origen champurreado yo siempre digo que...
¿Cuál es el origen champurreado? Es como miti-miti, ¿no?
Es como mitad y mitad, claro. Así como, bueno, soy mapuche por el lado de mi mamá, pero por el lado de mi papá no se sabe bien de dónde son. Entonces, claro, en mi caso yo no... Soy como de esa generación donde la familia no tiene mucha memoria, digo yo, ¿no? Como que llega hasta mis bisabuelos más o menos y de ahí para atrás como que se pierde todo un poco. Yo creo que la mayoría de los chilenos, como los nietos del guacho, yo creo, claro, como de los que no fueron tan reconocidos, ¿no? Ahí yo no,
sí,
no sé bien, pero no hay como una historia muy... muy familiar, pero yo creo que, bueno, este orgullo tiene mucho que ver también con la lucha que ha dado el pueblo durante todos estos años. O sea, que al final, claro, para muchos pueden ser algunas, hay distintas formas, ¿no? La gente elige distintas formas de luchar por sus reivindicaciones, pero mucho de eso ha logrado generar orgullo en la población y también la producción cultural. O sea, eso también genera, hablamos de poesía, también, por ejemplo, el rap mapuche, ¿cierto? Que surge en la ciudad, que, claro, a lo mejor no es como... poesía o algo así muy elitista, pero son expresiones culturales que son súper autónomas y súper espontáneas, digamos. Entonces, como algo que iba a pasar sí o sí.
Igual tenemos grandes poetas mapuches, claro. Está Licura, está Leonel Dielaf, que afortunadamente además escriben bilingües, escriben en mapudungún, sí, y escriben en castellano, por lo tanto también dan cuenta de este bueno, diálogo a veces, tensiones en otras, opresión en otras que se producen entre ambas lenguas. Estamos conversando con la periodista Karina Palma, periodista de nuestro departamento de prensa, a propósito de la presentación de su primer libro, que es a su vez el nuevo libro de Ediciones Radio Universidad de Chile, Pérdida o Recuperaciones del Mapudungún. Vamos a repetir que esta presentación se va a hacer mañana en nuestra sala máster acá en Miguel Claro 509, Muralla Azul, afuera, en Muralla Azul del edificio también, llegando Leodoro Yáñez por Miguel Claro, en donde, bueno, la invitación es realizada por el director de nuestra radio, el periodista Juan Pablo Cárdenas, y en donde las presentaciones van a estar a cargo de la profesora de la Escuela de Periodismo, Claudia Villagrán, y por Arturo Ahumada, profesor de mapudungún e inglés. ¿En qué lugares de Chile hoy día, Karina, se habla mapudungún y qué características tiene ese ejercicio?
Sí, bueno, en el sur, por supuesto, Temuco, hay un nicho muy, muy fuerte, la Universidad Católica de Temuco, en la UFRO también, está la Academia de la Lengua Mapuche, que también está en Temuco, hay Arauco también tiene, Concepción también, hay como distintos, están saliendo de distintos lados, porque yo creo que hay muchos cursos desde las universidades que muchos están propuestos y realizados por los estudiantes que están en esta búsqueda y aprenden un poco. Por ejemplo, yo mencionaba hace un tiempo que están estos internados lingüísticos ahora en uh-huh. vacaciones de invierno y se están haciendo algunos. Viene son tres, hoy de hecho parten unas clases, hoy, mañana y pasado mañana, lunes, martes, miércoles va a haber clases en la Universidad de Temuco, y luego la próxima semana un internado que ya es como para un nivel un poco más avanzado, pero son, o sea, Santiago harto. Es que también Santiago, o sea, recordemos que aunque el censo del 2012 no es como una fuente, quizá la mejor fuente para referirse a esto.
¿Por qué te expresas de esa manera del mejor censo de la historia, por bueno, favor? Sí, bueno.
Pero el censo indica que hay sobre 1 millón de mapuche aquí en Santiago, entonces es una población súper importante.
Sí, pues.
Y aquí también se están dando muchos cursos, hay también instancias en Ruca, está la distintas rucas que están enseñando mapungún, el IACTIS, que es el Instituto de Ciencias y Tecnología Indígena, que también es, bueno, y hacen clases de quechua y de otras lenguas también, sí. pero también de mapungún. Sí, yo diría que de Santiago hasta el sur, a lo mejor y me equivoco y un poco. Bueno, anteriormente la lengua era hablada, dice la historiografía, desde Coquimbo hasta Chiloé, era la lengua.
Bueno, es también una forma de relacionarnos de otra manera con nuestros pueblos. El viernes pasado conversábamos con una representante del pueblo Rapa Nui, la misma cosa. Puede haber distintas apreciaciones legítimas, ¿no?, respecto a cuál debe ser el tipo de relación entre el Estado-Nación chileno y los pueblos que existían en nuestro territorio antes del Estado-Nación chileno. Pero lo que es cierto es que este es un asunto que en otras partes del mundo ha sido zanjado de manera mucho menos traumática. Y que, claro, cuando no hay violencia, sino que hay reconocimiento del otro, la posibilidad de obtener reciprocidad en ese reconocimiento es mayor y la posibilidad de diálogo crece también. La violencia es probablemente una consecuencia de la negación.
Sí.
Y claro, es un asunto que hay que enfrentar políticamente también. El tema de la lengua aquí es central, lo estamos instalando con este ejercicio, que es la expresión de la voluntad de Karina, pero que es también la expresión de nuestra línea editorial como radio. Así es que nos alegra mucho, Karina, tener la posibilidad de conversar contigo y de presentar este libro mañana. ¿Alguna reflexión al final luego de esta conversación? Porque sé que nos quedaron muchos temas afuera, sí. Pero bueno, la idea es incentivar a que vengan mañana.
Sí, bueno, yo creo que comenzar como a interesarse por este tema, pensando sobre todo para quienes estamos convencidos de que Chile es un país plurinacional, ver el multiculturalismo desde una perspectiva folclórica, sino, o sea, reivindicar esto hasta que, bueno, no sé, podamos bailar ciertas cosas, ¿cierto? Y bailemos, no sé, Rapa Nui o lo que sea, sino que interesarse por la lengua, que también es nuestra lengua, porque somos personas que habitamos este territorio.
Y no son pueblos del pasado, además, son pueblos que siguen existiendo, que están muy vivos.
Sí, por supuesto.
Bueno, en algunos casos se nota menos, pero si uno raspa un poquito, ahí aparecen, ¿no?
Yo creo que si nos miramos al espejo, por lo menos en mi caso, yo veo mi ojo rasgado y ahí veo toda la herencia y veo el pueblo mapuche vivo y su lengua también.
Nada más que agregar. Karina Palme, muchas gracias por haber venido.
Gracias a ustedes.
Y mañana a las 7 de la tarde en la Sala Máster presentamos este nuevo libro de Ediciones Radio Universidad de Chile.